Espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Y si en este momento ustedes ponen nuestro muy bonito canal de YouTube de W Radio México, verán que está aquí conmigo en la cabina Javier Tejado. Javier, querido, qué rico verte.
Qué rico, pues para festejar el día del trabajo, trabajando.
Eso, como debe ser, trabajando. ¿Te tocó mucho tráfico para llegar?
Sí, venía en el segundo piso del periférico de norte a sur y a la altura de Perisur completamente parado.
Es la salida,
por la salida de la carretera, ¿no? Y también el piso bajo el periférico completamente parado. Hasta que no me salí por Circuito Aztecas, no pude llegar aquí. Muy complicado el tráfico hacia el sur por ambos pisos.
Sí, qué bueno. Para que vean, tenemos también nuestro reporte vial ese con Javier. Pero sí, es que yo desde muy temprano me llamó la atención. Yo creo que todo el mundo quiere salir muy temprano y por eso está ahí. Pero bueno, a ver, Javier, antes que nada agradecerte otra vez. Ayer estuvo increíble las conversaciones que tuvimos y además nos tocó ahora sí que la transmisión en vivo de lo que estaba diciendo la presidenta en la mañanera con todo el caso de Rubén Rocha y lo que está pasando con estas acusaciones. Y bueno, pues a ver, ¿qué sigue? El INE. Decías que venías escuchando también lo que conversaba yo hace rato,
a ver,
con Edmundo Jacobo.
Yo creo que hay tres temas aquí importantes. Primero, ayer comentamos tú y yo en tiempo real la posición de la presidenta. La presidenta, conforme fue avanzando en la mañanera, se puso más crítica de la petición estadounidense. Prácticamente se medio mofó de la denuncia de sus pruebas. Si tú me dices cuál es la posición que crees que está en el gobierno, creo que hay dos posiciones ahí dentro que no son excluyentes. La primera, yo creo que el gobierno federal piensa que esto es un golpe político del gobierno de Trump. Como lo han dicho, quieren cambiar a todos los regímenes de izquierda por regímenes de derecha, es su plan de seguridad nacional, y piensa que esto se enmarca en eso, que es un golpe político para cambiar a los regímenes de izquierda en la región. Yo creo que el segundo tema que pueden estar pensando, que no es excluyente del primero, es que aún siendo culpable Rocha, lo que están pensando es que si lo entregan, esto no para ahí. Van a querer cada vez a más y más y más de la 4T, uh-huh, y se vuelve una cadena que mucho le pegaría al régimen de izquierda, ¿no? Y lo has visto, por ejemplo, en la entrega de los prisioneros. Aquí en México, hay que decirlo, violando la ley, muchos amparos, hemos entregado ya cerca de 90 criminales y cada vez quieren más, más y operar. O sea, nada satisface al gobierno de Trump. Uh-huh. Entonces, la posición de la presidenta es, aquí yo pinto mi raya, por cualquiera de las dos razones que dijimos, o las dos, y me parece que la estrategia, digamos, que ahora se está privilegiando es atrincherarse, no entregar a Rocha, a pesar de lo que haya dicho el Mayo, el Chapito allá, y aguantar el vendaval, con las condiciones económicas que tiene. Ahora, en la opinión pública, encuesta digitalmente, Gaby, ¿cómo está el tema? Uh-huh. ¿Quiénes están a favor de Rocha? 3% de la población, nada. Una opinión neutral, ni un favor ni otro, 42%. Uh-huh. Contra Rocha, o sea, que lo consideran culpable del narcotráfico, 55%. Es como está ahorita la opinión pública. Es una encuesta digital que hice. Te puedo decir, esto ha generado 635,000 menciones, 11 tendencias en X estas últimas 48 horas y un alcance potencial de 940 millones de personas. O sea, sí es enorme la conversación. No es tan grande como a las 48 horas que se mató a Carlos Manso, uh-huh, pero va en camino. Pero digamos, la opinión pública mayoritariamente una opinión negativa del gobernador Rocha, ¿no? Y luego, finalmente, comentarte aquí, ahorita escuché a Alex, del
INE. A ver, pero antes de entrar a lo de Edmundo, es que me quiero detener en esto porque me parece muy importante esta conversación digital, porque sí, digamos, la hemos estado viendo por ahí, pero tal vez a mí lo que me ha llamado la atención es que incluso una buena parte de las voces ligadas a 4T, a la 4T, o simpatizantes de la 4T más, están en un plan de decir, sí, o sea, es indefendible Rocha, ¿no? Pero, digamos, y los peros tienen que ver con un poco esto que estás diciendo. Pero, en realidad, poca gente diciendo que hay que defenderlo. Sí. Esa por lo menos es la sensación que yo tengo, y lo confirmas con estos datos, sí, Javier.
Poca gente, y el músculo digital de la 4T, que es muy importante a nivel nacional y estatal, los gobernadores, los desplegados, están en mutis. Uh-huh. Entonces, prácticamente, y hay que subrayarlo, los únicos que están defendiendo a Laura Rocha es el gobierno federal y centralmente la presidenta. Entonces, me parece que es una batalla en la opinión pública que al día de hoy se está perdiendo. Y hablé con gente de Sinaloa esta mañana. En Sinaloa están, digamos, por un lado optimistas, que finalmente ven una ventana para que se vaya este gobernador que ha sido una tragedia económica y de seguridad para el Estado. Pero por otro lado, sí, digamos, les ha costado mucho trabajo ver la defensa que están montando desde el gobierno federal. Y la violencia ayer, pues, siguió en todos lados en Culiacán, ¿no? Entonces,
sí, pues fue también el asesinato de este líder sindical, ahorita no me acuerdo cómo se llama, el sindicato, sí, un sindicato local, del Estado, algo así, ahí precisamente
pero,
en Sinaloa.
Pero hubo más balaceras, sí. Hubo secuestros. Entonces, yo te diría, para Sinaloa es muy importante lo que pasa y se dice en Estados Unidos. Para todo Sinaloa es un tema aspiracional, su vinculación con Estados Unidos, ir a vacacionar a California, están hermanados a ser un estado del norte con ese país, y ver que Estados Unidos hace esta acción para ellos es un tema esperanzador. En cambio, si te dicen, bueno, después de la caída económica en el PIB que hemos tenido, la inseguridad, los desaparecidos, ver que el gobierno federal aún quiere pruebas, le duele mucho a la gente allá. Ellos sí quieren que ya se vaya Rocha como de lugar, porque sí sabe todo el mundo que los dados de Rocha estuvieron cargados al cártel de los Chapitos.
Sí, y era un poco lo que, y ahora sí entremos al otro tema, un poco lo que comentábamos hace rato. Estaba yo leyendo justo este trabajo muy bueno de Ismael Bojorquez allá desde Río 12, donde narra lo que pasó previo a las elecciones, cómo secuestraron o privaron de la libertad a operadores del PRI, a candidatos del PRI, en fin, todo lo que sucedió por allá, y lo platicábamos hace rato, y mi pregunta era si el INE había hecho algo o no, Javier.
El INE no hizo nada, sí fue una jornada muy difícil de entender lo que pasó. Tres días antes empezaron a secuestrar, a levantar a los representantes seccionales, a los representantes de casilla, a los candidatos. Sí fue un tema terrible. La candidata del PRI, Madera Guato, le secuestraron a su hermano y tuvo que salir el día de la elección a pedir el voto por Morena. O sea, sí fue una elección, digamos, que el narco, como nunca se había visto en ese 2021, amedrentó al partido gobernante para empujar a Morena. Fue un tema descarado. ¿Qué pasa después de esta elección? Obviamente, en los partidos locales, pues, se murieron de miedo al ver esa magnitud. Nadie localmente quiso presentar denuncias, había mucho miedo. Los notarios, no hubo un solo notario en todo Sinaloa que se atreviera a dar una fe de hechos. Fue impresionante. Pero sí hubo denuncia. El PRI Nacional presentó una denuncia que el INE básicamente es traspapelo. Sí hubo una denuncia presentada por el líder nacional, que era también Alejandro Moreno, sí hubo una denuncia. Como no le hicieron caso, luego el líder nacional del PRI fue a ampliar esa denuncia. Pero también lo quiero decir, el INE sí pudo haber entrado de oficio. El INE tenía facultades directas de fiscalización. Y todo el apoyo del narco en ese momento de la elección de Rocha Díaz, ya sea en especie o en efectivo, que también está documentado, el INE se hizo de la vista gorda. Entonces sí, el INE de Lorenzo Córdoba se hizo pato y dejaron pasar una elección que hoy sabemos, documentada por prensa y ahora por Estados Unidos, y en su momento también por el PRI Nacional, pues sí tiene un tache de cómo el crimen organizado actuó, y las diferentes áreas del Estado mexicano la dejaron pasar.
A ver, y eso, bueno, es particularmente preocupante. Yo le preguntaba eso a Edmundo Jacobo hace rato, pero bueno, lo que me dices es el INE lo pudo haber hecho y no lo hizo, además de que sí, yo sí recuerdo las denuncias del PRI. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa también no solamente es lo que no se hizo en ese momento, Javier, sino un poco mi conclusión hace ratito también de decir, si esta fue la ingeniería bastante sofisticada, hay que decir, la del crimen organizado para cooptar las elecciones ahí en Sinaloa, y no se hizo nada para contener absolutamente nada, pues yo no sé dónde vamos a estar parados el próximo año. Porque esto va avanzando, pues no es que haya sucedido y ya. Esto va avanzando y estamos frente a situaciones clarísimas, digamos, ya no solamente de la intervención en las elecciones, sino de la presencia en gobierno, pues. Ahora sí que, digo, yo sé que la presidenta y Morena se enojan mucho cuando se habla de narcogobiernos, pero ahí está esa situación.
Sí, por eso te explicas que también de esa fecha para acá hay tal cantidad de alcaldes y exalcaldes que han sido muertos en el país. Porque básicamente de pedirle cierto apoyo, el crimen, no déjenme operar, el crimen organizado se ha dedicado a poner gente en cargos. Lo has visto tú, pues, en tema de Michoacán, lo has visto en el de Moduruapan, lo has visto en Guerrero. O sea, el crimen organizado ya le gusta poner sus candidatos o su gente en seguridad, en transporte, en obras públicas, en catastro, para hacer cómo cobrar el derecho de piso. O sea, si este fue el quiebre donde el crimen organizado, y se dieron cuenta muchos carteles, más el de los chapitos, se convertía muy redituable en meterse a la política. Y la verdad es que desde el 2021, el Estado mexicano todo, pues, dejó que esto pasara. Porque también pudo haber entrado en su momento la Fiscalía General de la República, el INE, la Fiscalía del Estado, todo el mundo dejó que esto pasara. Están las denuncias, sobre todo periodísticas, algunas denuncias como las de PRI jurídicas, pero todo el mundo, digamos, se volteó la cara a otro lado para que el narco tomara el control de Sinaloa, y por eso hoy sigue Sinaloa como está, pero también en muchas otras partes del país. El coordinador de la campaña de Rocha Moya es el gobernador hoy de Tamaulipas, del que también se corren muchas historias ahí del crimen organizado, Américo Villarreal. Sí. Entonces, pues de verdad, esta es una oportunidad para desenmarañar al Estado mexicano del crimen organizado. ¿La va a tomar el Estado mexicano? No lo sé. Pero me parece que la opinión pública sí está tomando partido por romper con eso, por la encuesta que te estoy diciendo.
Me escribe Edmundo Jacob, que nos está escuchando, y dice: el PRI finalmente no presentó ninguna denuncia, los militantes locales no la ratificaron, y en nuestras actas se consignó todo lo que se pudo. Esto es lo que nos está escribiendo ahorita.
Pero Edmundo, ¿de qué denuncia? Jacob. Sí. Y no necesitaban que la ratificaran los locales, estaba la denuncia presentada.
Gracias, Edmundo, también ahí por tu comentario. Pero pues a mí, y agrego nada más a lo que estás diciendo en estos momentos, Javier, es ahora además tenemos un INE particularmente debilitado. O sea, pensemos para lo que viene en las elecciones que sigue. Si no sucedió antes con el INE que tenemos ahorita, con los consejeros nuevos que tenemos ahorita, pues ¿qué nos espera para el 2027?
No, a ver, aquí es una decisión de Estado que tiene que encabezar la Presidenta de la República, y por eso va a ser muy importante lo que la Presidenta, digamos, acopie de información en los siguientes días, y las decisiones que se tomen. Es muy importante, sí, por el tema de seguridad, sí, por el tema de las elecciones, desde luego también por el tema del Tratado de Libre Comercio. O sea, aquí sí creo que es una coyuntura muy importante para el país, y cada decisión que se tome, para donde se tome, tendrá un riesgo.
Bueno, ¿cómo cierra la semana según tú y para ti?
Uf, pues agitada. Tenemos el Congreso de Morena este domingo. Sí. Habrá que ver qué se dice ahí de este tema. Pero sí, yo creo que estamos viendo una coyuntura en extremo complicada, con el petróleo muy caro, una sangría de las finanzas públicas, por el tema de lo que se gasta en subsidios petroleros, Pemex siguiendo perdiendo dinero, y además pues la economía mexicana pues decreciendo, ¿no?
Pues sí.
Y desde que llegaron los gobiernos de Morena, y ahí está una gráfica en el Reforma, sección negocios, la primera portada, cómo se ha, digamos, diferenciado el crecimiento de Estados Unidos en su economía del de México. Algo hemos hecho mal, que las economías que iban muy ligadas en el crecimiento se separaron por completo. Échale un ojito a la portada de negocios.
Ahorita le echo un ojo. Oigan, ¿quién va a ganar el domingo?
No, pues las Águilas, Gaby. ¿Una apuesta al aire? Ver, unos chilaquiles aire. ¿Eh? Para la producción.
Unos chilaquiles para la producción, me parece perfecto. Chilaquiles para la producción. Ya lo saben, el señor es americanista, es casi perfecto, pero es americanista. Y yo ya saben a quién le voy, así que bueno. Gracias, Javier, por haber
gracias,
venido.
Gracias, Gaby.
Gracias, es Javier Tejado y nosotros al corte.